A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Y así como te mencionaba, estamos comenzando este programa que semana tras semana compartimos contigo aquí en Radio Nuevo Tiempo, en La Mira de la Verdad, programa donde tú puedes por allí hacer tus preguntas, donde tú puedes sacar muchas dudas que tal vez tengas respecto a tantos y tantos temas donde la Biblia puede darte una respuesta, la respuesta que tú deseas escuchar, ¿sí? Que no es respuesta de hombre, es respuesta que está en la Biblia. Y por eso ya nos acompaña el profesor Leandro Cuadros, quien está precisamente con Biblia abierta para responder tus preguntas. Profesor Leandro, qué alegría una semana más encontrarme con usted aquí en Radio Nuevo Tiempo. Sea muy bienvenido.
Muchas gracias, María Belén. Para mí es una alegría estarmos juntos para presentarmos el programa, para usted ser la intermediaria entre nuestros oyentes y nosotros. Y es un placer realmente demostrarmos para nuestro oyente que la Biblia tiene todas las respuestas que necesitamos.
Sí, me encanta pensar en eso, Leandro, porque uno a veces dice, de este tema seguro no, la Biblia no habla. Y a veces uno piensa que es un libro antiguo que quizás solamente tuvo respuestas para otros tiempos y no para ahora. Sin embargo, la Biblia es un libro que pareciera que siempre está actualizado y que tiene respuestas para todos los temas.
Sí, y cuando, María Belén, por ejemplo, no hay un término, no hay un término como, por ejemplo, eutanasia, sí, pero la Biblia tiene los principios que responden a la cuestión. Entonces, como dijiste, la Biblia es el libro muy actualizado.
Qué maravilla, Leandro. Y por eso tú que nos estás escuchando, amigo, amiga, ya puedes comenzar a enviar tu pregunta. Sí, porque este programa, como solemos mencionarte aquí, lo haces tú con tus preguntas. Y por eso la invitación es para que ya comiences a escribir. No esperes para último momento porque después el tiempo no da. Entonces comienza ya a mandar tu pregunta, tu cuestionamiento, para que el profesor Leandro con la Biblia pueda responderte. Y quizá me preguntes, ¿dónde, María Belén? Bueno, es muy fácil. A nuestro número de WhatsApp, +5512-9815-129. Voy a reiterarlo. Es el +5512-9815-129. Vamos a comenzar, Leandro, preguntando hoy sobre un tema que está siendo discutido nuevamente en algunos países de Sudamérica, tiene que ver con las relaciones homoafectivas. Ya hace algunos años se viene discutiendo este tema, en algunos países fue aprobado, en otros países de Sudamérica aún se habla sobre esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre las relaciones homoafectivas?
Es una pregunta, María Belén, importante por causa del momento en que estamos en la historia de la humanidad en relación a tal tema. Nosotros vivimos en una generación en que muchos están reinterpretando los textos bíblicos acerca de la homosexualidad y con la intención de demostrar por medio de un nuevo estudio que tales textos no condenan la relación homoafectiva. Entonces hay un exégesis deturpado del texto simplemente con el propósito de apoyar una práctica que la Biblia no apoya. Ahora, antes de yo explicar eso, voy a decir para nuestro oyente, en la verdad, que nosotros de la Radio Nuevo Tiempo tenemos la convicción de que Dios no hace acepción de personas, como dice Romanos 2:11, y que el amor de Dios por el heterosexual o por el homosexual es lo mismo. Entonces, por ejemplo, por yo ser heterosexual, yo no tengo ventajas en relación a un homosexual. De acuerdo con la Biblia en Romanos 3:23, todos pecaron y necesitan de la gloria de Dios. O sea, sea homosexual o heterosexual, somos iguales delante de Dios. Tenemos la misma esencia humana. ¿Sí? Entonces, la respuesta bíblica no es una respuesta preconceptuosa. Es una respuesta que es la respuesta de Dios. Le guste o no el oyente, pero es la respuesta de Dios. Y porque nuestra generación se encuentra reinterpretando algunos textos, voy a demostrar con un texto apenas que las reinterpretaciones, por ejemplo, que hacen de 1 Corintios 6:9, Romanos 1:27, de Génesis 18, que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, voy a demostrar que todas las reinterpretaciones de tales textos realmente no condicen con una exégesis responsable de la Biblia. ¿Por qué? El principio de la existencia, en el principio de la existencia de una relación humana y sexual, se encuentra obviamente en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y cuando Dios creó la humanidad, tenemos de percibir si Dios en la creación creó las relaciones homoafectivas. Si Él creó, perfecto, hace parte de la naturaleza humana y de los planes de Dios. Pero Génesis 2:24 dice otra cosa.
Dejará el padre, dejará el hombre.
Exactamente. Mira, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá,
a su mujer y serán una sola carne. Y cuando estudiamos Génesis 1:27, el texto es bien claro en decir lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios creó la sexualidad, Dios creó personas con la posibilidad de, por medio de la sexualidad, como se dice, María Belén, procrearen.
Perfecto, procrear.
Procrear hijos.
Sí.
Y el natural es que el sexo tiene de tener placer, obviamente, y también la capacidad de procrear.
Uh-huh.
Solamente si la persona tiene algún problema físico, es otra cuestión. Pero la creación de Dios demuestra que Él hizo un hombre y una mujer, y el versículo 28 dice que Dios bendijo a los dos para fructificar y multiplicaos, o sea, llenad la tierra. Entonces, cuando evaluamos la creación original del ser humano, percibimos que Dios no creó la relación homoafectiva. Dios creó la relación heterosexual, porque el sexo tiene de tener no solamente el placer, pero también la capacidad de procreación. Dos mujeres no pueden procrear, dos hombres no pueden procrear, ¿sí? Entonces, la naturaleza, conforme creada por Dios, es así. Ahora, después del pecado, obviamente, la sexualidad fue corrompida, y no solamente en relación a la homosexualidad. Hoy existe el adulterio, existe la fornicación, existe la bestialidad, existe el incesto. Entonces, todas estas prácticas son pecaminosas y pasaron a existir después del pecado. Pero lejos de reinterpretarmos la palabra de Dios para que la palabra de Dios esté de acuerdo con nuestras convicciones personales, tenemos de tener humildad y aceptar que la palabra de Dios tiene un pensamiento propio, que es el pensamiento del Creador. Entonces, tales movimientos que se encuentran reexplicando el texto bíblico tenían de tener más humildad.
¿Sí? Es bien interesante, Leandro, porque es toda una ideología que envuelve tantas cosas, ¿no? Y que viene realmente como una avalancha, ¿no? Con muchos temas que pareciera que están unidos,
sí.
y que van hacia lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que el posicionamiento bíblico es muy claro.
Es muy claro.
Es muy claro. Y bueno, y nosotros que nos decimos cristianos tenemos que seguir ese posicionamiento bíblico, a su vez respetar también la posición del otro,
sí.
Y saber que tenemos un Dios amante.
Exactamente.
Que ama al pecador, pero no ama al pecado.
Exactamente. María Belén, yo conozco cristianos sinceros que tienen los deseos homosexuales, pero con la ayuda del Espíritu Santo luchan contra los deseos. Tales cristianos, yo no tengo dudas, ellos están salvos por la gracia de Jesús.
Claro que sí.
Ellos son pecadores, como yo soy pecador, como usted es pecadora, pero no son pecaderos, como hablamos, ¿sí? Como que tienen como estilo de vida el pecado. Entonces, me gustaría dar tal esperanza para nuestro oyente. Tal vez el oyente esté pensando, yo tengo los deseos. Entonces voy a entregarme a los deseos porque yo soy así mismo. No. Si tienes los deseos, recuerdes de San Mateo 19:12. Jesús dijo que algunos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Entonces, cuando usted decide no practicar tus deseos homosexuales que se desarrollaron en tu vida, no por tu culpa, por varias cuestiones que no vamos a tratar ahora, tengas la certeza de que María Belén dijo, que Dios es un Dios amante. Él comprende tu origen, Él comprende cómo se desarrolló tales deseos en tu vida. Y si luchares contra los deseos para vivir los planes de Dios, tengas la certeza de la salvación en Jesús. ¿Sí? La salvación en Jesús es posible para cualquier persona, para cualquier homosexual.
Muy bien, Leandro. Vamos entonces con otra pregunta, pregunta que nos llegó desde Chile. Y dice, hola, buen día a todos. Quisiera que me ayudaran a interpretar Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Soy Bernardo desde Concepción, Chile, y bendiciones, ya se han mostrado muchas interpretaciones. Bernardo nos saluda desde Chile.
Perfecto. Realmente, el texto describe, María Belén, la marca de la bestia. Y realmente hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que será un chip.
Sí.
Sí, que existirá en
la frente
o en la mano derecha de la persona. Otros dijeron en el pasado, hace muchos años, que la bestia era la computadora.
Recuerdo.
¿Recuerdas?
Sí.
Otros dijeron que el código de barras.
Recuerdo.
Fue la marca de la bestia, el 666. O sea, hay tantas teorías. ¿Por qué? Porque las personas no interpretan el texto con el propio texto. Un principio básico de la interpretación bíblica y del protestantismo es un principio llamado tota scriptura. Lo que es eso en latín es la totalidad de la escritura. Eso indica que yo tengo que aceptar la totalidad de la escritura y interpretar la escritura en su totalidad. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, yo tengo no que viajar en mi imaginación, yo tengo que pensar así. ¿Hay otro texto bíblico que tenga una terminología parecida que me permita entender este texto? Y cuando yo hago tal pregunta para mí mismo y pesquizo, yo encuentro tal texto. Por ejemplo,
Cuando investigo,
gracias María Belén, cuando investigo la Biblia, percibo que hay tal texto. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Será que el texto enseña que Dios va a hacer un tatuaje en la frente de las personas? No. El texto enseña, en su contexto, que los justos van a reflexionar el carácter de Dios.
Reflejar,
exactamente. Entonces, tener una marca en la frente, uh-huh, o un nombre o una señal, es reflejar el carácter
que de la persona. Estaría relacionado con mi conciencia.
Sí, exactamente. Entonces, las personas que recibieran la marca de la bestia en la frente, ellas simplemente, conscientemente, estarán aceptando la conducta rebelde de la bestia. Entonces, no hay que imaginar cosas del texto bíblico. Tenemos de permitir que la Biblia interprete a sí misma. Y si nuestro oyente leer también Deuteronomio 6, 5 hasta 8, percibirá una cosa impresionante que Dios mandó los israelitas a, como se dice, ataren la palabra de Dios en sus manos y en sus frentes.
Verdad.
Interesante, ¿sí? Entonces, mira, otro texto que ofrece base para interpretarmos Apocalipsis 16:3.
¿Qué sería la mano, Leandro?
La mano significa lo siguiente: la aceptación de la palabra de Dios en Deuteronomio, uh-huh, y actuar de acuerdo, uh-huh, con la aceptación de esta palabra.
Bien, perfecto.
Y en relación a la bestia, lo mismo. ¿Sí? Recibir la marca. En la frente o en la mano son sinónimos. Porque en la poesía bíblica es normal una palabra, la misma palabra aparecer de forma diferente, pero tiene el mismo significado. Interesante eso. Entonces, tener en la frente la marca, en la mano, es la persona reflejar el carácter de la bestia y actuar, agir, vivir, uh-huh, de acuerdo con eso. Entonces, los que aceptaren la marca de la bestia, ellos vivirán de una manera rebelde como la bestia. Van a oponerse contra la ley de Dios. Porque Apocalipsis 14:12, en el mismo contexto, dice que los creyentes, los santos, son los que guardan los mandamientos de Dios.
Uh-huh, y tienen el testimonio de Jesús.
Entonces, utilices, amigo oyente, la Biblia para interpretar la propia Biblia.
Leandro, ¿y va a ser algo bien marcado? Porque, por ejemplo, hoy en día hay personas que se rebelan contra la palabra de Dios. Cuando llegue el tiempo final, ¿va a ser más marcado todavía eso?
Eso no será una marca real.
Sí.
Porque es simbólica, sí, la persona. Sí. Ahora, terá sí una manera de identificar. La persona que no aceptar la marca de la bestia, o sea, el carácter rebelde y no vivir como la bestia, tal persona no tendrá la oportunidad de comprar y vender. O sea, será boicotada económicamente. ¿Y cómo será eso? Tenemos la convicción, María Belén, por el estudio de la Biblia con el método historicista, por el estudio de la historia también y de la Biblia, que ocurrirá en el campo religioso y político una unión entre iglesia y Estado.
Como ya hubo en un tiempo.
Como ya hubo en un tiempo atrás. Y futuramente tal unión será entre el papado y los Estados Unidos de la América. Y los Estados Unidos de la América van, con su poder político, imponer la señal de la autoridad papal, la observancia obligatoria del domingo.
Uh-huh.
Entonces, todas las personas en el futuro, no hoy, en el futuro, que observaran el domingo después de tener en todas las comprobaciones de que la adoración a Dios es por medio de otro día, en tal momento las personas estarán decidiendo si terán la marca de la bestia en su conciencia, o sea, el domingo,
uh-huh.
o si terán la marca de Dios,
claro.
o sea, el sábado. Pero hoy ningún hermano que guarde el domingo tiene la marca de la bestia,
claro,
porque eso es un evento futuro.
Es bueno aclarar eso, ¿no?
Sí, es un evento futuro. Hay muchos hermanos, Helena de White mismo escribió en el Gran Conflicto, que hay muchos hermanos que vivieron guardando el domingo
sí.
y ellos estarán en el cielo, porque la salvación es por la gracia, no por las
sí.
obras. Solamente que en los últimos tiempos, el sábado demostrará si yo realmente acepté la gracia de Dios. O si yo frecuento una iglesia, porque simplemente estoy por causa de un ser humano.
Sí, es tan interesante todo el tema de la historia, ¿no? Porque parece hasta inimaginable que un día aquello que ya se dio de la unión iglesia-estado, que se luchó tanto para que eso no siguiera, que vuelva, sin embargo es lo que está en la Biblia, ¿no?
Apocalipsis 13, María Belén profetiza.
Sí.
que realmente ocurrirá eso otra vez
sí.
más.
Es muy interesante, amigos, y el tiempo se va tan rápido aquí en la radio. Tenemos que hacer una pausa muy breve en nuestro programa La Mira de la Verdad. Tú puedes seguir comunicándote al WhatsApp. El número es en +55 1298 15 129. Al regresar de la pausa estaré leyendo tu pregunta y el profesor Leandro Cuadros te estará respondiendo con la Biblia. Pausa aquí en La Mira. Seguimos con mucho más en La Mira de la Verdad, amigos. Estoy junto al profesor Leandro Cuadros aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Temas muy interesantes, la hora que pasa muy, pero muy rápido. Y yo voy a seguir con las preguntas que nos están llegando al número de WhatsApp +55 12 98 15 129. Leandro, vamos con otra preguntita que nos llega en esta oportunidad desde Paraguay y nos dice lo siguiente. Muy bendecido día para ti, Belu, para el profesor Leandro, para los oyentes. Un día una persona me preguntó si Jesús sabía escribir o no, o si solo transmitía el mensaje de Dios oralmente, pero sin saber escribir. ¿Hay un texto bíblico que avale que Jesús sabía escribir? Soy Dolores de Paraguay.
Con toda la certeza, mi hermana. En el episodio de Juan 8, cuando los líderes religiosos tentaron armar, diríamos así, una armadilla.
Una trampa.
Una trampa para Jesús. Jesús, escuchando a ellos, hizo una cosa interesante en el versículo 6. Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Sí, a mí me vino a la mente exactamente la misma historia, Leandro.
Sí.
Cuando Simón estaba allí, querían hacerle trampa para dejar en evidencia a María
sí.
y a María Magdalena. Y sin embargo, Jesús escribe realmente en tierra cada uno de los pecados.
Sí, él escribió los pecados de ellos.
Sí.
Y eso fue que proporcionó la condenación de ellos mismos.
Sí.
Sí. Y otra cosa, Colosenses 2:3 dice que en Cristo hay toda la sabiduría y conocimiento. Entonces, con certeza Jesús escribía.
Aparte, él tuvo una educación, porque incluso cuando tenía 12 años, la Biblia es muy clara, que él estaba allí entre todos los grandes en el lugar de adoración y estaba enseñándoles.
Y usted habló una cosa muy importante, María Belén. Cuando estamos aprendiendo el idioma en nuestra cultura, es imposible aprender a hablar y no a escribir al mismo tiempo.
Uh-huh. Uh-huh.
Outro idioma é possível. Eu posso aprender a ler e não escrever. Posso aprender a escuchar e não escrever. Mas meu idioma é impossível.
Sim.
Porque quando eu estudo meu idioma, automaticamente aprendo a escrever. E Jesus falava não somente o hebreu, mas a língua que ele mais utilizava era arameu.
Uh-huh.
Que é assim, interessante, a diferença entre hebreu e arameu é a diferença entre português e espanhol.
Que interessante.
São dois idiomas muito parecidos. Sim? Então, Jesus falava os dois. E como ele aprendeu os dois, desde a niñez, com sua madre, que deu uma educação perfeita para ele, tanto que, como dijiste, en el templo, a los 12 años, él tenía conocimiento teológico.
Totalmente.
De adulto.
Uh-huh.
Entonces, no hay dudas.
No hay duda.
Jesús, cuando aprendió su idioma, cuando aprendió a hablar, él aprendió también a escribir.
Sin duda. Tenemos por acá otra pregunta desde Perú. Dice, estoy escuchando el programa de Radio Nuevo Tiempo en Números, capítulo 12, versículo 1. Dice que Moisés tuvo una mujer cusita. ¿Me podría decir a qué se refiere con eso, por favor, que nunca lo pude comprender?
Es una referencia a una región, Éxodo 12, 1.
Déjame confirmarte, sí.
Vamos a ver.
Números 12:1, Leandro.
Números 12:1.
Sí.
Vamos a leer y voy a explicar para nuestra oyente.
Números 12:1.
María y Aarón hablaron con Moisés a causa de su mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ella era de una población llamada, que en portugués es Cuxe. Creo que es Cuse, no sé, en español, porque no tengo ahora acá tal referencia. En Brasil está así, una mujer cuchita.
Perfecto. ¿Sí? Voy a buscarla y ya le...
Perfecto, María Belén. Entonces, era de una ciudad extranjera, diríamos así. Y no era una mujer del pueblo de Israel.
Uh-huh.
Pero... Mismo no siendo una mujer del pueblo de Israel.
Descendiente de Cus.
De Cus.
Hijo de Cam y nieto de Noé.
Perfecto. Descendiente de Cus.
Y también hay otro, hoy en día, Cusita, se utiliza como familia de lenguas del tronco camitosemítico habladas en el oeste de África.
Perfecto, perfecto. Entonces ellos reclamaban por eso, pero la mujer... Quando foi tomada por Moisés, mesmo sendo de outra.
Sim, sí, de outro lugar.
De outro lugar, com certeza Moisés não tomou uma mulher pagana como esposa. Com certeza Moisés explicou para ele acerca do verdadeiro Deus e ele aceitou. Então, em la verdade, Maria e Aarón estavam murmurando contra Moisés por envidia.
Uh-huh.
Tanto que, no contexto, Deus castigou. María, con lepra. Lepra, ¿no?
Sí, sí, lepra.
Y después Dios sanó a ella. Sí, entonces...
Muy interesante.
Es de tal región, era una región extranjera.
Sí.
No
sí,
era
sí.
Del pueblo de Israel.
De África.
De África,
por aquí.
Perfecto.
Bueno, muy bien. Tenemos por aquí quien dice, hola, ¿qué tal, Belito y profesor? Tengo una amiga que su marido... Le obliga a tener sexo anal y ella quiere saber si es pecado. Por favor, para ayudarle.
Vamos a hablar acerca de eso. Mira, la Biblia no tiene una posición acerca de eso. Lo que la Biblia condena, obviamente, es la homosexualidad, sea activa o pasiva. Ahora, si evaluarmos la fisiología, mira, hay mujeres que les gustan de eso y hay mujeres que no. Pero si evaluarmos la fisiología,
sí,
tal órgano de la mujer y del hombre también no fue creado, planeado para una penetración. ¿Sí?
Es un órgano excretor más que nada.
Sí, exactamente. Entonces, no tenemos base bíblica, obviamente, pero también no tenemos base en la naturaleza para decirmos que es una cosa correcta. Entonces yo creo que tal mujer tiene de hablar bien con su esposo para él reeducarse sexualmente. ¿Sí? Él tiene de aprender que la función de tal órgano es otra, es excretora. ¿Sí? Y aprender que hay otras maneras de él sentir placer en la actividad sexual con su esposa. ¿Sí? Entonces, tienes de evaluar también porque puede proporcionar heridas, puede proporcionar un problema llamado, ¿cómo se dice? Cuando afrouxa alguna cosa. Creo que alarga más. Y la persona alarga el músculo llamado esfínter.
Esfínter, sí.
Y eso hace la persona tener incontinencia fecal.
Sí.
Entonces es un problema eso. Entonces, evaluando la fisiología, tal esposa no debe. En la verdad, ni esposo ni esposa debe ser obligado a hacer una cosa que no lo desee.
Bueno, eso iba a mencionar, Leandro, ¿no? Porque no hay un consentimiento mutuo tampoco aquí, ¿no? Entonces.
No hay. Y no hay amor. Porque, mira, si un hombre practica una actividad con su mujer, teniendo conocimiento que
ella no
dole para ella, yo duvido del amor de tal hombre. Porque el hombre, el esposo, no desea causar dor en su esposa. ¿Sí? Entonces, hables con tu esposo y digas que él tiene que reeducarse sexualmente. Tal vez tengas de hacer psicoterapia porque, mira, no voy a generalizar, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando la persona tiene una atracción muy fuerte por la actividad anal, ella fue abusada sexualmente en la infancia. Entonces hay tal posibilidad.
Sí.
Entonces yo no estoy generalizando, pero hay tal posibilidad.
Secuelas que pueden quedar, exactamente. Sí. Bueno, muy bien, Leandro. Tenemos por acá quien pregunta una pregunta. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que a nadie llamemos padre ni maestro? ¿Es incorrecto llamar a alguien padre o maestro?
No, por lo siguiente, el propio Jesús utilizó el término padre, madre. En el Antiguo Testamento se utilizó muchas veces. ¿En qué sentido Jesús dijo para no llamar a nadie de padre? En el contexto del verso dice, porque solamente Dios es padre, o sea, en el sentido de santidad. Entonces no debemos llamar a una persona de padre santo, de madre santa, porque nadie puede compararse a Dios Padre.
Perfecto.
En este sentido, es un sentido espiritual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenía tal costumbre, yo no sé si hay tal costumbre todavía en la Iglesia Católica de llamar al Papa de padre santo. Obviamente que esto es un error de acuerdo con el texto de Jesús. Solamente Dios es un Padre Santo.
Muy bien, Leandro. Tenemos por aquí otra pregunta. Llegó en esta oportunidad desde Argentina. Y dice, quisiera saber por qué la gente hace los estudios de la Biblia y se va de la iglesia. No perseveran. Y cuando se les pregunta por qué se fueron, ponen mil excusas. Y hablo de nuestra iglesia. Yo soy Silvia de Argentina y quisiera que me ayudaran con esta pregunta porque soy nueva en esta iglesia. Yo ya me bauticé y para gloria y honra de Dios estoy siguiendo la iglesia.
Qué bueno, mi hermana. Que Dios bendiga tu caminada cristiana. Y hay, mi hermana, muchas razones para una persona estudiar la Biblia, aceptar aparentemente Jesús y salir de la iglesia. Primera razón, la persona fue convencida, pero no convertida. Es la primera razón. Sí, la persona puede ser convencida racionalmente de que el cristianismo es la religión verdadera, pero la persona puede no ser convertida. Entonces, poco tiempo la persona permanece. Hay también la cuestión del trigo y de la cizaña. Hay personas que Dios planta en la iglesia, que es el trigo, y hay personas que el diablo planta en la iglesia, que es la cizaña. Entonces la cizaña realmente con el tiempo se apartará. Hay la cuestión también de madurez emocional y espiritual. La persona entra en la iglesia pensando que entró en un ambiente de personas perfectas. Y cuando ele percebe que não há pessoas perfeitas, tem uma desilusão. Pero tal desilusão é resultado de imadurez, porque tal pessoa desiludida também é imperfeita.
Totalmente.
A igreja é um hospital espiritual, onde há enfermos espirituales com as mais diferentes enfermedades. Então, se alguém deseja frequentar uma igreja perfeita, não frequentará nenhuma. Porque a igreja é formada por Jesus, que é a cabeça da igreja, o único ser perfeito. É formada por el Espírito Santo, outro ser perfeito. E o corpo de Cristo que somos nós, somos seres imperfeitos. E há uma questão, Maria Belém, que eu estou tentando recordar onde se encontra a parábola.
Sim.
Jesus habla de uma parábola muito interessante, Maria Belém, de las semillas que caem em las rocas e outras.
A parábola del sembrador, Leandro.
Não sei se é de sembrador. Eu creio que sim. Se é, é São Mateus 13. Vamos a ver.
Porque allí temos os diferentes suelos.
Então, é de São Mateus 13 mesmo. Vamos a ver. É a parábola de sembrador. Exatamente, São Mateus 13. Mira que interessante. Acá há mais outra explicação por que ocorre isso. Sim? 13:1. Aquel dia saiu Jesus de la casa e se sentou junto ao mar. E se le juntou muita gente. E entrando ele en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque não tinha profundidade de terra. Pero salido el sol, se queimou. E porque não tinha raiz, se secou. E parte caiu entre espinos. E os espinos cresceram e la ahogaram. Pero parte caiu em buena tierra e dio fruto, qual a 100, qual a 60 e qual a 30 por 1. E depois ele explica. Ele explica o significado. O significado se encontra En el versículo 18 adelante. ¿Tengo tiempo, María Belén, para leer?
Estamos con 8 minutos.
Ah, tranquilo. La explicación de la parábola viene, vamos a ver a partir del versículo...
Hay más preguntas también.
19. Perfecto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mira la explicación. Algunas personas reciben la palabra y permiten que el diablo saque la palabra del corazón de ellos. Es una razón. Otra razón. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, simbolizada por el sol, ¿sí? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Ahí está bien claro también.
Bien claro. Y la otra razón, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Es bien clarito.
Bien clarito, ¿sí? Estas son las razones de las personas salirem da igreja. Ou seja, a culpa é de Elias e não de Deus.
Totalmente, Leandro. Temos por acá quem diz: Buen dia, queria saber como o professor afirma que Estados Unidos hará pacto com o Vaticano se Estados Unidos não está na Bíblia. ¿Me podría explicar?
Buenísima pergunta. Mira, tal interpretação, querido ou querida oyente, tiene como base el método historicista. Lo que es el método historicista? Es el método que utiliza la Biblia y la historia a lo largo de toda la historia para comprender las profecías. El único país donde existieron decretos dominicales fueron los Estados Unidos. Existieron decretos dominicales en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es una evidencia fuertísima de que se ocurrió en el pasado, puede ocurrir en el presente, mismo que no tenga el nombre Estados Unidos. Otra cuestión, hay una característica de la segunda bestia que es posible. Mira qué interesante. Ó. Versículo 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mira, inicialmente tal poder parecía un cordero. Y la nación que fue fundada sobre el protestantismo fue los Estados Unidos, que recibieron las personas de la Europa que escaparon de la persecución. Por eso que la bestia salió de la tierra. O sea, se desarrolló en una tierra en que existió y hay todavía libertad religiosa, los europeos perseguidos vinieron, formaron los Estados Unidos de la América, pero en el futuro hablará como dragón. Entonces, tal característica del versículo 10 de Apocalipsis 13, con el hecho de que existieron otros apoyos y decretos dominicales, otros apoyos al apoios ao papado, isso indica para nós que isso ocorrerá novamente. Agora, puedes ler livros com muito mais dados. Tá? O livro El Gran Conflicto, de Ellen White, oferece muitos dados históricos para comprovar isso. E há um livro também, Yo lo creo que tenga en español, pero es un libro escrito por un teólogo brasileño, que es el libro El Último Poder.
Está en español, claro.
Está en español, perfecto.
Sí. Así mismo, el mismo nombre. El
mismo poder. Nombre, perfecto. Es un libro en que Vanderlei Dornelles demuestra la posibilidad histórica y bíblica de los Estados Unidos estarem realmente relacionados com a profecia de Apocalipse 13. Então, recomendo a leitura de tal livro. Minha explicação foi solamente uma introdução.
Muy bien, Leandro. A ver, estoy pensando, me quedan tan poquitos minutos. Voy a leer una más, he ido por orden hoy. Dice, muy lindo el programa, interesante. Mi pregunta es, ¿cómo sabremos cuándo será el tiempo si hoy vivimos en un mundo lleno de leyes hechas por el hombre que se imponen y dicen lo que tenemos que hacer? María de Uruguay.
Mira, no será difícil saber cuándo será el tiempo del fin, porque cuando ocurrir eso, existirá un decreto obligando a las personas a aceptarem un falso día de adoración. Cuando salir tal decreto, es el tiempo del fin realmente. Uh-huh. Estamos en el tiempo del fin, pero el fin del fin cuando ocurrir el decreto, cuando ocurrir el boicot económico de Apocalipsis 13. No puede comprar ni vender si no tiene la señal de la autoridad de la bestia. Cuando ocurrir eso, estamos seguros de que falta muy poco para Jesús volver.
Muy bien, Leandro. ¿Tengo tiempo para una pregunta más? Creo que sí. Dice por acá, dos veces he hecho la pregunta, ¿quién es el ángel de Jehová? Pregunta Eva de México y tenemos un minutito y medio, Leandro.
Perfecto. Como tenemos poco tiempo, mira, ángel es un término que es una referencia a una criatura, sí. Pero no solamente a una criatura. El término ángel significa mensajero. Sí. Entonces, una persona de la divinidad puede ser mensajera de la divinidad. El término ángel del Señor en la Biblia es aplicado a Jesús, la segunda persona de la divinidad, porque él es el mensajero de la Trinidad a la humanidad.
Ah, qué lindo.
Y el texto que comprueba eso es Éxodo 3. Mira, Éxodo 3, 1 adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora mire el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. O sea, el ángel de Jehová que apareció es Dios. Entonces Moisés hace un trocadillo de palabras en Éxodo 3. En un momento hace mención al ángel de Jehová, otro momento a Dios, otro momento ángel de Jehová, otro momento Dios. Entonces el ángel de Jehová es identificado con Dios, es Dios mismo. Y por eso es la segunda persona de la divinidad. No porque Jesús es criatura, porque el término significa también mensajero.
Perfecto.
Entonces él es mensajero de Dios Padre y del Espíritu Santo a la humanidad. Entonces es una referencia a Jesús.
Ay, Leandro, qué lindo y qué rápido que se nos pasó esta hora. Impresionante. Quisiéramos seguir aquí estudiando. Es maravilloso, pero nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Leandro, por habernos acompañado en este programa con sus respuestas. Y será desmediante hasta el próximo miércoles.
Ciertamente. Muchas gracias, María Belén. Que Dios le bendiga. Y no te olvides, amigo oyente, siempre que tengas coraje de preguntar, la Biblia tendrá coraje de responderte. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, amigos. Un abrazo para cada uno de manera especial. Próximo miércoles estamos juntos con mucho más de En la Mira de la Verdad. Momento de hacer la pausa de la hora. La programación continúa.